Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en España e Israel, Encuentros y Desencuentros, esta sección de José Antonio Lisbona. Hola José.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Pues estábamos hablando en el capítulo anterior, el periodo, primer periodo israelí, por llamarlo desde el establecimiento del Estado del año 49 al 56, pero que a partir del año 56 nos empezabas a mencionar una serie de factores que hacen que cambie la visión que en Israel se tiene de España, tanto por un problema o una problemática interna del propio Partido Laborista, tanto como por la inminente o por lo menos el horizonte de independencia de los países africanos, entre ellos Marruecos, ¿no?
Correcto. En efecto, desde el año 1948, la creación del Estado de Israel, hasta el año 56, digamos que había habido un desencuentro total y básicamente un rechazo de la Israel socialista a la España franquista. Como ya dije, ¿por qué existe un cambio de mentalidad? Existe un grupo de diplomáticos israelíes importantes que fuerzan a su gobierno a considerar la realpolitik. España ya no es la España del año 45-49, ya no es la España. España ya es un aliado de Estados Unidos, se han creado las bases norteamericanas, hay un acuerdo de amistad España-Estados Unidos, visita de Eisenhower, y efectivamente...
¿Qué pasó Mr. Marshall?
Efectivamente. Pasó Mr. Marshall sin que en España dejaran los dineros, igual que dejaron en otro
igual
país.
Igual que en la película.
Efectivamente. Y... Ese grupo de diplomáticos fuerzan a su gobierno a la realpolitik. Intentan en el año 1954 que el gobierno de Israel pudiera crear un consulado general en Barcelona. ¿Por qué Barcelona y no Madrid? Por dos razones. Uno, sabían que tal vez si se pedía a Madrid el rechazo por parte del gobierno de Franco sería mayor. Y el segundo, era más fácil Barcelona que Madrid. Segundo, porque Barcelona tenía enlace con los puertos de Haifa. Había una gran línea naviera, la compañía ZIM, la gran compañía naviera israelí, transportaba contenedores vía América Latina y vía Estados Unidos de Haifa pasando por Barcelona. Por lo tanto, era importante, había marineros, había transacciones económicas que motivaban y justificaban. Por supuesto, el gobierno español lo rechazó. Eso fue el año 54, primera presión por parte de los diplomáticos israelíes. En el año 55, efectivamente, se logra que por primera vez Israel vote algo a favor de España, y es el ingreso de España en la UNESCO. Y Israel, por primera vez, vota a favor de España para que España ingrese en un organismo internacional como la UNESCO.
O sea que España ingresó antes en la UNESCO que en las Naciones Unidas.
Correcto.
No, es que tengo un flashback con lo que con la Autoridad Nacional Palestina.
Exactamente, sí, tiene similitud en ese sentido. Sí, sí, sí. En ese sentido. Y a partir de ahí, el voto de UNESCO, me puedo equivocar, puede ser noviembre, diciembre del 55, se precipitan los acontecimientos y en enero del 56 el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros del Estado de Israel debate internamente sí solicitar y establecer relaciones diplomáticas con España. En enero del 56, el gobierno de Israel decide internamente, según el acta de esa reunión, que se soliciten oficialmente relaciones diplomáticas a España. Y así se hace, vía Embajada de Israel en París, se contacta con el embajador de España en París y para ofrecerle que el Estado de Israel quiere establecer relaciones formales y oficiales y diplomáticas a pleno rango con España. Y España dice no. Es decir, dice, hasta hoy el gobierno de Israel ha sido un enemigo para España, nos ha condenado en la Sociedad de Naciones, en Naciones Unidas, ha votado en contra, sus discursos han sido críticos. En este momento se puede decir, ustedes llegan tarde. ¿Y por qué llegan tarde? Porque en ese periodo de tiempo España ya ha fundamentado, aunque muchas veces también es más mito que realidad, lo que luego se llamaría la tradicional amistad hispanoárabe. Y digo más mito que realidad porque sean las circunstancias. Mientras en España en los primeros años circulaban dictadores como el rey Abdallah de Jordania, Farouk de Egipto, Faisal, otros dictadores, Y en esos primeros años, cuando van cambiando los regímenes en el mundo árabe y se cambia Farouk por Nasser, o se cambia Idris en Libia por Gaddafi, o se cambia el propio mandatario iraquí y viene aquí Saddam Hussein como vicepresidente de gobierno iraquí, es decir, independientemente que los regímenes árabes cambiaran de ser unos reyes totalitarios, dictadores, hegemónicos, a otros hegemónicos totalitarios de signo tal vez revolucionario, tercermundista, en ese caso la España de Franco sigue apoyando al mundo árabe. Se había creado una imagen hacia el mundo donde España tuvo que crear una pinza, lo que se llama la política de sustitución. Mientras el mundo occidental, Estados Unidos y la Sociedad de Naciones Occidentales de Europa votan en contra de España, consigue que, por un lado, América Latina y, por otro lado, el mundo afroárabe voten a favor. Como digo, en el año 56, Israel se acerca a España e Israel quiere establecer relaciones diplomáticas con España, lo solicita, pero en su planteamiento es básicamente de realpolitik, independientemente que también hubo oposición dentro del gobierno y oposición dentro de la sociedad, opinión pública israelí. Estamos todavía en los años 56, donde todavía gobierna con gran fuerza el Partido Socialista y el Partido Mapam. ¿Y por qué el año 56 es importante? Por la descolonización de las colonias de Francia, básicamente, y de España, que son Marruecos. Marruecos tiene una población de más de 300.000 judíos que Israel sabe que tendrán que salir algún día de su patria. Y cuando en el año 56 se establece la descolonización y abandona Francia y España y se crea el Reino de Marruecos, esos judíos no tienen facilidades para salir de Marruecos. Marruecos en aquel momento tiene unos puntos de acercamiento con Nasser y la población marroquí no tiene libertad de movimientos, incluso no hay libertad de correspondencia postal, y se crea algo muy importante, que es la necesidad de hacer salir a los judíos que quieren emigrar al Estado de Israel. Y ahí es otra de esas desencuentros entre una España franquista, efectivamente, y un Israel socialista, que se habían enemistado y se habían opuesto y se habían dado la espalda durante esos años y que durará durante mucho tiempo, hasta el 17 de enero del 86. Sin embargo, poca gente sabe que entre el año 57-58 y el 61 en primera operación y del 61 al 63, España, Franco, será un aliado efectivo y humanitario a Israel. Cuando Israel pide al general Franco su ayuda para poder sacar los judíos de forma clandestina de Marruecos, Franco dice que sí. Uh-huh. Y hay dos personajes importantes, ya están escritos, yo mismo lo he escrito, por parte de las comunidades judías aquí en Madrid, que hacen esa labor. Hay emisarios israelíes que vienen a España, que se entrevistan con el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Muñoz Grande. Es decir, el propio general Muñoz Grande, que había sido el jefe de la División Azul apoyando a los nazis, es el mismo general Muñoz Grande que apoya a los voluntarios espías del Mossad para que colaboren desde la zona española y desde Ceuta y Melilla a sacar judíos clandestinamente de Marruecos. Por lo tanto, hay un personaje importante que conocía muy bien a Muñoz Grande y al general Franco también y a otros generales franquistas de su época de Melilla, que es Salama, el gran Salama, y también el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Max Massien. De distinta forma, ambos y logran, además de los propios emisarios israelíes, que se reconsidere y que España tenga una actitud humanitaria. Y por lo tanto, desde en esa primera fase, que es clandestina total, entre 57-58 hasta el año 61, de esos 60.000 judíos que salen de Marruecos de forma clandestina, una gran mayoría pasen por Ceuta y Melilla, pasen a un campamento que estaba en las playas de Málaga, había otro campamento en zona de Gibraltar, luego directamente desde Málaga o Gibraltar se dirigían hacia Marsella, pero había, por ejemplo, las playas de Alhucemas, hay un destacamento de la Legión que estuvo ayudando, y todo. ¿Creen ustedes que es sintomático? En los últimos 15 años España ha tenido un elemento que es la emigración. Y todos nosotros, lamentablemente, hemos visto como pateras, pequeñas balsas, en unos casos llenas de migrantes magrebíes, en otros casos africanos, han perdido su vida en el mar porque no han podido llegar a tierra. Pues toda esta operación se desencadena por una razón. La primera patera, los primeros muertos en el estrecho, lamentablemente no son magrebíes o no son africanos que quieren venir a España en los años 80 y 90 del siglo XX para tener una mejor vida social y económica. Son un grupo, es un barco que se llama Piscis, lleno de unos 18, 19 judíos, con un capitán del barco, era una pequeña fragata, pequeñita, un capitán español y un enlace agente del Mossad, que era el radiotelegrafista, que una noche teniendo muy mala mar, hay un naufragio y mueren todos, salvo, casualidad, el capitán español. Murieron los 18, 19 judíos, creo, incluso fueron hasta casi 23, creo, incluyendo el propio agente del Mossad. A partir de ahí se da a entender y se descubre toda la operación de los agentes del Mossad que estaban en convivencia con dos estados, el gobierno francés y el gobierno español, son los que están ayudando al gobierno de Israel a sacar todos los judíos que puedan de forma clandestina, no masivamente, en pequeños grupos de 20, en taxis, en pequeñas fragatas, en los ferries, saliendo algunos por Ifni también, por la zona sur, por la zona norte, básicamente Ceuta, Melilla, Lucemas, Gibraltar, Masella.
Una pregunta, porque ahora nombraste la colaboración incluso del gobierno francés,
por supuesto,
que tampoco tenía que ver con la España franquista, entiendo. Que
no, pero el gobierno francés
también tenía intereses en Marruecos.
Tenía intereses en Marruecos y la colaboración no era con la España franquista. El gobierno francés ayudaba al gobierno de Israel.
Y otra pregunta. El rey de Marruecos se supone que, o por lo menos así cuentan, que era un gran amigo de los judíos.
Ahí entonces estaba Mohammed V. Todavía estaba
el abuelo.
El abuelo del actual. Y más tarde viene su hijo Hassan II y ahora está gobernando su nieto. Existen distintas partes. La historia siempre se crean mitos. Efectivamente, hubo un ministro judío, el ministro de Correos, y hubo algún hombre más de la colonia judía de Marruecos que después del 56 estuvo en los gobiernos de Marruecos de Mohammed V. Pero pensemos que la independencia es el año 56. Hasta el año 57-58 puede ser una actitud normal. A partir del año 58, el panarabismo árabe, la presión de Nasser, y existe el año 59 una reunión de la Liga Árabe en Casablanca. A partir de ahí, el gobierno marroquí se siente muy presionado. Y por lo tanto, el mito de la amistad con los judíos también se muere. Hay un partido, el Istiklal, muy nacionalista, que crean bastantes discursos antisemitas en Marruecos.
No, porque también eso me retrotrae al futuro, cuando el gobierno marroquí de pronto se ve presionado, esta vez por los islamistas, y su, entre comillas, amistad hacia los judíos marroquíes, no hacia Israel, pero hacia los judíos marroquíes, siempre se ven entredichos por estas presiones internas, ¿no? En esa época eran los movimientos
nacionalistas, panarabistas e islamistas.
Estamos hablando del mismo año que se crea, si no me equivoco, esta República Árabe Unida.
Correcto, entre Egipto y Siria.
Sí, eso entre países separados geográficamente.
Totalmente.
¿No?
Y eso es hasta el año 61, operación clandestinas con operaciones de todo tipo humanitarias. Y en el año 61, debido a esta
naufragio,
la opinión pública, la prensa norteamericana, aportada en New York Times, la prensa europea, francesa, Inglaterra, se da cuenta de lo que está sucediendo en Marruecos. Después de un periodo en que se paraliza, entre el año 61 y 63, ha muerto ya Mohammed V, está gobernando su hijo Hassan II, y Hassan II, está escrito, llega a un acuerdo con la agencia judía y para facilitar de forma no clandestina, más visible, pero no de forma muy, muy publicitaria, la salida de otros 100.000 judíos previo pago. Y se sabe que una de las fortunas de una cuenta que había en Suiza, la agencia judía pagaba por cada judío que salía de Marruecos. Básicamente en ese periodo 61-63 pasaron menos por España, pasaron más por Francia. Pero lo que quiero decir que la España de Franco, enemiga de Israel, establece una serie de acuerdos de base humanitaria para apoyar a Israel a sacar judíos de forma humanitaria de un país donde estaban perseguidos. Y eso que podemos extender desde el año 58-59, en el periodo clandestino hasta el año 61 y en el periodo más visible hasta el año 63, la última operación Yakin. A partir del año 63 ya va menor medida la salida de judíos. Sucederá más tarde con otros países. En ese periodo en que España ha creado el mito de la relación privilegiada con el mundo árabe, la tradicional amistad hispanoárabe, y por lo tanto rechaza tener relaciones con Israel, esa España que rechaza a Israel acepta ayudar a Israel en áreas humanitarias. Y lo mismo que hizo en Marruecos entre el 58, 59 y 63, lo desarrollará más tarde en el 67, la colonia judía de Egipto, tanto en el Cairo como en Alejandría. Muchos eran sefardíes y algunos tenían pasaporte español del famoso decreto de Primo de Rivera de 1924, pero otros no. Y nos encontramos con otro justo, poco conocido, que es Ángel Sagaz, que es el embajador entonces de España en el Cairo. Ese sí, con instrucciones precisas del Ministerio y tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como por parte del Pardo, del general Franco, se facilita la salida de judíos desde el Cairo y de Alejandría. El gobierno israelí, a través de la agencia judía, ponía el dinero, ponía, digamos, los transportes, y el gobierno español ponía los pasaportes y lograba la aceptación del gobierno entonces muy radical de Nasser del 67 para que pudieran salir. Eso sucedió en el 67 en Egipto, sucedió en Libia, sucedió un poquito, no se logró mucho, en Siria, pero efectivamente esas actitudes humanitarias se lograron en los países árabes. Por lo tanto, había un desencuentro en lo político, había un gran rechazo entre España e Israel en lo político, y en los años 50 y a partir básicamente de los años 60 se crean unas relaciones muy privilegiadas a nivel de ejércitos y a nivel de servicios secretos.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque estamos acercándonos a una fecha que va a ser clave no solamente para las relaciones de España con Israel, sino las relaciones de Israel con el mundo, que es el año 67, que va a cambiar la tortilla, va a darle la vuelta a la tortilla y van a pasar muchas cosas, ¿no? Como digo, no solamente en España, sino incluso entre lo que es la izquierda e Israel, la derecha e Israel. Todo eso va a pasar en el año 67, en una fecha que hace poco hemos festejado justamente los 45 años, la guerra de los 6 días. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, y ustedes no se olviden, dentro de 2 semanas volvemos con esta interesantísima historia apasionante que parece un thriller, aunque nosotros estemos al final y sabemos qué es lo que pasa hoy en día. Lo extraño de este programa es que uno se apasiona por saber cómo fue el camino, cómo se fue haciendo piedrita a piedrita este camino. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.